Muy bien, Shalom. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana en el capítulo 18 de Levíticos, Vallicrá. Y dice de la siguiente manera, estábamos diciendo anteriormente que este capítulo trata de los pecados graves que cometieron las tribus cananeas en la tierra de Canaán, por los cuales fueron expulsadas o exterminadas de la tierra. Y ahora el Todopoderoso nos presenta esta lista de pecados para que Israel sea parte de eso y no caiga en los mismos pecados que cayeron los paganos de la tierra de Canaán o de Canaán. Comienza así la lectura, Levíticos 18. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso. Ya ahí el Todopoderoso da su firma por adelantado. Él pone, planta su firma ahí en el escrito, ¿verdad?, para que quede claro que lo que va de ahí para abajo es palabra de Yahweh, el Todopoderoso. Verso 3 dice: como las prácticas de la tierra de Egipto, donde habéis habitado, no habréis de hacer, y como las prácticas de la tierra de Canaán, donde yo os voy a traer, no habréis de hacer, ni por sus costumbres habréis de encaminaros. Ok, la primera vez que ahí aparece la palabra prácticas, en el hebreo dice que ma'ase, quiere decir hechos, obras, prácticas. Entonces al final, cuando dice sus costumbres habréis, ni por sus costumbres habréis de encaminaros, ahí usa la palabra ubejucotejem, ¿ok? Ufcotejem, es como se lee, ufcotejem. Fíjense que aquí, aunque el rabino este la traduce como costumbres, ¿verdad?, en hebreo en realidad la palabra costumbres es minhagim, minhagim. Costumbre es minhag. Pero aquí este rabino traduce como costumbres la palabra bejucotai o bejucot o jukim. Todas esas son raíces de lo mismo, ¿no? Ufkujetem. Ufkutejem es, está al revés, la de Macedo. Es, no es ufkujetem, es ufkutejem. ¿Ok? Ufkutejem. Quiere decir las leyes. Se refiere, aunque el rabino lo traduce como costumbres, se refiere literalmente a las leyes de los paganos. Entonces es una admonición para Israel de que no debemos atenernos o seguir las leyes de los paganos. Claro que esto se refiere a seguir las leyes que sean contrarias a la Torá, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país prácticamente paganos, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos que obedecer las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eso es un hecho. Allá los que viven en México, pues tienen que obedecer las leyes del país, de la nación mexicana. En Brasil, en Argentina, etcétera, donde quiera que usted viva, usted tiene que obedecer las leyes de las naciones donde vivimos. Pero siempre y cuando esas leyes no contradigan la Torá de Yahweh, que es la ley principal para nosotros, podemos obedecerlas. Pero si alguna ley civil contradice directamente a la Torá, entonces no debemos observarla, ¿ok? Por ejemplo, para ir al grano, si el país donde usted vive dice que el aborto es correcto, que está bien, que las mujeres pueden abortar y no hay problema, que eso es legal, que está bien, que puede hacerlo, entonces esa ley no tenemos que hacerle caso, porque la Torá, eso va en contra de la Torá, ¿ok? El aborto se permite en la Torá únicamente en defensa propia, únicamente en defensa propia. Eso quiere decir que si la madre, si la vida de la madre está en peligro, entonces, y si hay que escoger entre la vida del feto o de la madre, entonces hay que escoger la vida de la madre en contra de la vida del feto. Eso es aborto en defensa propia, por así decirlo, ¿okay? Ese es un ejemplo sencillo, ¿no? En los cuales no debemos seguir las costumbres de los paganos, como dice este, como traduce aquí el rabino Mordejai, que ni por sus costumbres habréis de encaminaros. O sea, no podemos vivir de acuerdo a las costumbres paganas. Eso incluye, por ejemplo, tradiciones como la observancia de la Navidad, la observancia de Halloween, etcétera. Aquí ese no es el tema de este capítulo, pero estoy dando ejemplos de leyes o costumbres paganas que estamos llamados a no seguir, a no imitar, a no encaminarnos en esa en ese camino. Entonces el verso 4 dice: mis mandamientos practicaréis y mis leyes cumpliréis para encaminaros en ella. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Aquí ya él está hablando en la primera vez cuando dice mis mandamientos, perdón, en hebreo es mishpatai, 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 mis mandamientos. Pero mishpatai, mishpatim, son mandamientos como decisiones judiciales, ¿eh? Más o menos podríamos definirlo así, los mishpatim, sí, mishpatim son decisiones judiciales. Pero aquí se traduce mandamientos, y está bien. Entonces, mishpatai es mis mandamientos. Y entonces, más adelante dice, y mis leyes cumpliréis. Ahí, en hebreo dice, jukotai. Jukotai, quiere decir mis leyes. Pero es, ahí está hablando de los jukim. Jukim son leyes de Yahweh, para las cuales no se da una explicación. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? No se da una explicación, solo jukim. Y aquí lo traduce en mis leyes. De mananera que no seguimos las leyes de las naciones paganas si estas contradicen a la Torah, y por otro lado entonces seguimos las leyes de la Torah, de la enseñanza. Y fíjense que en todo esto no hay ninguna diferencia entre las asambleas de Yahweh y el movimiento nazareno. Es básicamente la misma enseñanza. La diferencia, como ya lo hemos explicado muchas veces, es la cuestión de las tradiciones. Ok, jukotai, jukim, leyes espirituales. Leyes espirituales, muy bien. Sí, son leyes espirituales, pero también incluye el concepto de que los jukim son leyes que a veces no se pueden explicar, no se puede explicar el propósito, o sea, por qué fueron dadas, ¿entiendes? ¿Por qué? El por qué no se da. A veces se da el por qué de otras leyes, pero el por qué de los Joaquín no se da en la Escritura, en la Torá. Muy bien, versículo 5 dice: observaréis mis leyes, otra vez, y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir la persona para que viva con ellos. Yo soy Yahweh. Oh, este versículo es muy importante, hermanos. Vamos a analizar primero la palabra persona, porque aquí el rabino tradujo la persona. Porque en el hebreo dice ha-adam, ha-adam. Y ha-adam, que algunas versiones traducen el hombre, ¿verdad?, para que viva el hombre por ellas, es un término que incluye la humanidad, o sea, hombre y mujer. Por eso el rabino aquí la traduce la persona, porque se refiere lo mismo al hombre que a la mujer, aunque en hebreo dice Adam, que literalmente significa el hombre. Pero hay una nota aquí muy interesante del rabino Mordejai que quiero compartir con ustedes. Dice así: llama la atención que en nuestro versículo se habla de Adam, persona, que incluye a cualquier hombre de cualquier confesión. Así lo han entendido los sabios del Midrash, cuando recalcaban que la Torá en este caso no está hablando ni a los Kohanim, los sacerdotes, ni a los Leviim, levitas, ni a Israel, sino a toda persona que quisiera aceptar los enunciados de la Torá. Cierra la cita. Fíjense que esto contradice la actitud de muchos judíos modernos de que no quieren enseñarle la Torá a los gentiles, ¿verdad? Incluso si usted entra a una sala de judíos tradicionales en Paltok, es muy probable que lo boten de ahí si saben que usted no es judío.
ellos dicen que estas leyes no son para los judíos, digo, para los gentiles. Ellos dicen que para los gentiles solamente están las siete leyes. No, en mi opinión, un invento rabínico, ¿verdad?, para evitar que los gentiles estudien Torá. Pero miren qué distinta es el enfoque de este rabino, ¿eh?, y de muchos rabinos también en la antigüedad, que dicen que la Torá en este caso no está hablando ni a los Kohanim, ni a los Leviim, ni a Israel, sino a toda persona que quisiera aceptar los enunciados de la Torá. Y entonces cita un poco más abajo y dice: o sea, que cuando un gentil se dedica a la Torá, es comparable en mérito al sumo sacerdote de Israel. Válgame, tremenda afirmación, ¿verdad? Qué interesante y qué distinto a lo que enseñan muchos judíos por ahí hoy en día. Cuando un gentil se dedica a la Torá, dice, es comparable en mérito al sumo sacerdote de Israel, ni siquiera a un sacerdote. Si usted es gentil y se allega a la Torá para estudiarla, ni siquiera se le compara con Israel, ni con un levita, ni con un sacerdote, se le compara con el sumo sacerdote. Eso es extraordinario, hermanos. Entonces, no es verdad. No es verdad, entonces, que la Torá es solamente para los judíos y que los gentiles no puedan estudiar Torá. Ok, ahora, dice otro comentario aquí más abajo. Dice que hay distintas motivaciones para estudiar la Torá, ¿verdad? Y menciona aquí dos. Dice, hay personas que observan la Torá pensando en la recompensa material de la Torá. Esa es una. Número dos, hay otros que observan la Torá desinteresadamente buscando una elevación espiritual. Ese es el motivo más correcto, ¿verdad?, para estudiar la Torá. Aunque ambos son buenos, déjame decir, ambos son buenos. El que estudia la Torá porque va a recibir alguna recompensa, pues no es el mejor motivo, pero está bien, o sea, es algo, ¿no? Es algo. Ahora, el motivo más sublime, más elevado, es estudiar la Torá desinteresadamente buscando una elevación espiritual. Y eso lo puede lograr cualquier Benja Adam, cualquier hijo de Adam, hijo de la humanidad, cualquier hombre o mujer, no importa su nacionalidad ni su religión, ¿ok? Si estudia Torá, puede alcanzar una elevación espiritual. Verso 4, perdón, ya ese lo leí, verso 5. Bueno, ya lo había leído, pero quiero recalcar el otro detalle. Es para que viva con ellos. Aquí el rabino traduce esa frase así: los cuales habrá de cumplir la persona para que viva con ellos. Yo soy Yahweh. Entonces, de ahí deducen los rabinos la enseñanza de que se puede violar cualquiera de los mandamientos, con excepción de tres, si hay peligro de la vida propia, ¿ok? Incluso el Shabbat. Si peligra la vida de alguien y tiene que violar el Shabbat para proteger su vida o su seguridad en general, no necesariamente la vida, ¿verdad?, pero su seguridad física o moral o espiritual, entonces le está permitido violar ese Shabbat en ese momento, o cualquiera de las otras leyes, con excepción de tres. ¿Okay? Vamos a mencionar cuáles son los tres, digamos, casos o ejemplos en los que, aún en peligro de muerte, no se debe, o no se puede, no se debe transgredir la Torá. Muy bien, voy a citar aquí del Rabino Mordejai nuevamente. Todas las mitzvot pueden ser transgredidas cuando la vida humana está en peligro. Sin embargo, esta ley general está limitada por tres excepciones. A saber, ejercer la idolatría. A. B. Incurrir en derramamiento de sangre. Y C. Incurrir en relaciones incestuosas, que es precisamente el tema de hoy. ¿Ok? Ejercer la idolatría, ese es el caso de los macabeos. ¿Se acuerda la historia de los macabeos? En el libro primero y segundo de los macabeos, de una familia que Antíoco Epífanes quiso obligarlos a adorar a ídolos paganos. y eso lo iban a manifestar ellos por medio de comer carne de puerco, ¿verdad? Carne de cerdo. Esa era la manera en que Antíoco quería que ellos renunciaran a su fe hebrea para adorar a sus deidades paganas, y quería que lo manifestaran de esa manera, comiendo carne de cerdo. Y entonces ellos se negaron rotundamente a hacerlo. ¿Por qué? No por comer carne de cerdo. Si el asunto en issue, en cuestión, hubiera sido, sí, los torturaban primero, los cortaban en pedazos. Sí, correcto, Gabriel. Mataban a los hijos, porque estaba incluida la madre en esa familia, y torturaban primero, después los cortaban en pedazos a los hijos delante de la madre, para que ella viera todo eso, a ver si ella de pronto cambiaba y decía, pues no, vamos a hacerlo, vamos a comer carne de cerdo, para salvar la vida de sus hijos. No, ella no hizo eso, porque en ese momento no estaba en juego la cuestión de la supervivencia. No era que si no comían carne de cerdo se morían, no, ese no era el punto. El punto era que para que comer carne de cerdo en ese momento implicaba aceptar la adoración del ídolo pagano que quiso implantar Antíoco. Así que fue por idolatría. En ese caso ellos cumplieron muy bien este principio, ¿verdad? Prefirieron perder su vida y no ceder a la idolatría. La segunda excepción es incurrir en derramamiento de sangre. O sea, que si te piden matar a otra persona, asesinar, y que si no matas al otro, te matan a ti, ese es el caso aquí, si un criminal o alguien, un gobierno o lo que sea, te dice, tú tienes que matar a fulano, que es un inocente, y si no, pues yo te mato a ti. En ese caso, hay que dejarse matar, porque cometer el crimen de homicidio, de asesinato, entonces te puede hacer perder la vida eterna. Mientras que dejándote matar, no puedes perder la vida aquí, pero no vas a perder la vida eterna. Y la excepción número 3 es incurrir en relaciones incestuosas. Válgame, suena fuerte eso, pero es preferible dejarse matar antes de incurrir en los pecados que vamos a estudiar precisamente en este capítulo. Alguien pregunta si eso significa no participar en guerra entre naciones. No aplica, porque la guerra es una forma de defensa nacional que está aprobada por la Torá, ¿verdad? No quiero explayarme en ese tema porque sé que algunos no están de acuerdo. Algunos objetan todo tipo de guerra, pues y está bien que lo hagan, ¿verdad? Pero la Torá no prohíbe todo tipo de guerra. La guerra en defensa propia, en defensa de la seguridad nacional de cualquier nación, está permitida. ¿Okay? Ahora, vamos entonces a entrar directamente en los pecados que se mencionan aquí. Versículo 6 dice, ningún hombre a cualquiera de sus consanguíneos se debe acercar para descubrir su desnudez, yo soy Yahweh. ¿Okay? Ese es el principio general. Ningún hombre, o sea, aquí ya no usa la palabra Adán, aquí dice la palabra, usa la palabra Ish, y la usa dos veces, Ish, Ish. Eso quiere decir, ningún hombre debe acercarse a sus consanguíneos para descubrir su desnudez. Entonces ahora va a especificar, ese es el principio general, ¿verdad? Ahora va a especificar, perdón, en el verso 7, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, pues tu madre es, no habrás de descubrir su desnudez. Quiero decir que aclarar de entrada que cuando se usa en este capítulo la palabra desnudez o descubrir la desnudez, más bien, se refiere a tener relaciones sexuales con esa persona, ¿okay? No siempre esa frase significa eso, pero en este capítulo casi siempre significa eso, ¿okay? Estamos viendo el pasaje de Levítico 18, Joel, que está entrando ahora, Joel 18, Levítico 18, y estamos en el verso 7. La enumeración de los pecados que cometieron las naciones de Canaán, las naciones paganas de Canaán, por los cuales fueron destituidas de su tierra esas naciones. Entonces está prohibido entonces tener relación carnal con padre o madre. Eso es claro para todo el mundo, ¿verdad? Bueno, quizás no para todo el mundo. Hay paganos que hacen eso. Había en Canaán, los paganos hacían eso. Tenían relaciones carnales con su padre o su madre, según fuera el sexo de la persona. ¿Okay? Aquí la Torá nos prohíbe eso totalmente, radicalmente. Verso 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, pues es la desnudez de tu padre. ¿Ve? En este caso la palabra la desnudez de tu padre se refiere a la mujer. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Y entonces alguien puede preguntar, pero si la mujer de mi padre es mi mamá. No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Porque ya mi mamá está cubierta en el verso 7. Yo no puedo tener relación carnal con mi padre o con mi madre. Eso ya está ahí, tocado ahí. Ahora en el verso 8 está hablando de la mujer de mi padre, pero que no es mi madre. Exactamente. La madrastra, ¿correcto? La madrastra. Así que también es pecado tener relación con la madrastra, ¿verdad? Con la esposa de mi papá que no es mi mamá. ¿Ok? Estos pecados, algunos de ellos son, por ejemplo, se menciona la homosexualidad, la sodomía, y más adelante lo vamos a ver, todos esos son aberraciones, se consideran aberraciones, y según los sabios judíos, se consideran como producto de una confusión o perturbación mental, ¿okay? Que se da mucho entre los paganos. Verso 9 ahora. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella, no descubrirás su desnudez. ¿Ok? Aquí está hablando de una medio hermana. Medio hermana, ¿verdad? No se dice media hermana. he oído algunas personas que dicen mi media hermana o mi medio hermano. Bueno, medio está, suena bien, pero media hermana no es correcto, se dice medio hermana. Entonces está hablando aquí de una hermana de padre o de una hermana de madre. ¿Ok? Y fíjense que hubo en el pasado en Israel personas que se casaron con su medio hermana, ¿verdad? Como, ¿cuál caso ustedes conocen que se casó con su medio hermana? A ver. El caso de Abraham, ¿verdad? Se casó muy bien. Abraham y Sara. Abraham y Sara eran medio hermanos. Lo que pasa es que en ese tiempo no se había dado la Torá escrita todavía, ¿verdad? No se había puesto por escrito la Torá. Y eso se permitió, incluso en el principio del mundo, exacto, no eran aún israelitas. En el principio del mundo, los seres humanos se casaban hermanos con hermanos. Es que tenía que ser así. No podía ser de otra manera. Porque estaba empezando la raza humana, ¿verdad? Pero eso no era problemático en aquel tiempo porque ellos tenían todo el vigor, aun cuando ya la humanidad estaba en pecado, todavía disfrutaban de toda la plenitud del vigor increíble que el Creador había puesto en la genética humana, y entonces no era peligroso casarse hermanos con hermanos y primos con primos en aquellos tiempos antiguos. Pero según la humanidad fue degenerando, según la humanidad, la raza humana fue degenerando físicamente, moralmente, espiritualmente y también genéticamente, ¿ok? Entonces se hizo peligroso el casamiento entre hermanos, y ahí fue cuando se prohibió, ¿verdad? Por eso la Torá prohíbe ahora el casamiento entre hermanos. Ya es peligroso eso. Ustedes saben que por la experiencia de que hay muchos matrimonios, ha habido algunos matrimonios de hermanos en los cuales se han engendrado hijos, ¿cómo se dice?, con problemas muy graves, muy graves. Nacen con problemas genéticos muy graves. Yo conozco una familia en Calle y Puerto Rico que se casaron, ellos dicen que son primos. Hay quienes dicen que eran hermanos en realidad. Y todos los hijos le salieron retardados mentales. Todos, absolutamente todos. Y tenía creo que 5 hijos. Si recuerdo bien, 5 o 6. Sí. Y todos salieron con retardación mental. Eso se debe a que eran hermanos o primos, primos hermanos probablemente. Hay quienes dicen que eran primos, otros dicen que eran hermanos. Y es básicamente lo mismo. Por eso la Torá, aunque no da la... Estos son Jukim, ¿sabe? Aquí no da la explicación de por qué. Pero ahora mismo la ciencia médica ha descubierto, ¿verdad? Ha descubierto las causas de... Mejor dicho, las consecuencias de ese asunto de casarse hermanos con hermanos o primos con primos, ¿okay? Vamos entonces al verso 11. Dice, la desnudez de la hija, de la esposa de tu padre, nacida de tu padre, tu hermana es, no descubrirá su desnudez. Perdón, que quería comentar algo antes del verso 9 y se me había olvidado. Dice que puede ser una hermana nacida en tu casa o una hermana fuera de tu casa. O sea, está hablando de un matrimonio aparte, ¿verdad? Pues quizás anterior o como sea, pero en aquellos tiempos se acostumbraba mucho la poligamia, y en ese caso, pues, el hombre podía tener hijos en otra esposa, ¿verdad?, que vivía en otra casa, y pudiera darse el caso de que se casaran hermanos, ¿verdad?, aunque fuera de padre, eran hermanos de padre, pero eran hermanos. Eso también está prohibido. Por eso especifica ahí, nacida en casa o nacida fuera de ella. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, sí, exacto, como los hijos del rey David, que tenían muchas, como él tenía tantas esposas, era fácil que los hijos de una se casaran con las hijas de otras, de sus esposas, y eso podría traer muchos problemas, además de muchas rivalidades, además de los problemas genéticos, eso puede traer muchas rivalidades, y por eso está prohibido claramente en la Torá ese tipo de relación. Ok, ahora el verso 11 hablaba de la desnudez de la hija de la esposa de tu padre. O sea, eso viene siendo una hermana, ¿cómo se dice en lenguaje moderno? ¿Una hermana de crianza o algo así? ¿O una hermana, una hermanastra tal vez? No recuerdo si se usa esa palabra, hermanastra. O sea, si mi padre tiene, digamos, sí, hermanastra, gracias, tiene pues hijos en otra, perdón, la hija de la esposa, no mi padre, la esposa de mi padre, que no es mi madre, ¿verdad?, tiene una hija, por ejemplo, y entonces yo no puedo casarme con esa, o no casarme, simplemente casarme, no puedo tener relación carnal con esa hija de la esposa de mi padre, aunque no es nada mío. Fíjense que aquí no se contempla la cuestión consanguínea. No está en juego el asunto de consanguineidad, sino de moral, simplemente, porque la hija de la esposa de mi padre, aunque esa esposa de mi padre no sea mi madre, se considera mi hermanastra. Y también está incluida en esta prohibición. O sea, se considera mi hermana. La palabra hermanastra es una creación, ¿verdad?, para diferenciarla de una hermana legítima. Pero es una hermana.
Exacto.
No, aunque no sea hija del propio padre, porque la hija del padre ya está contemplada en los versos anteriores. Aquí está contemplada la hija de la esposa de mi padre, que no es mi madre. O sea, en el caso de que mi padre se casó con una mujer que no es mi madre, y esa mujer tiene una hija, ese es el caso aquí en el verso 11, ¿ok? Verso 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, la carne de tu padre es. ¿Quién es la hermana de mi padre? La hermana de mi padre es mi tía, ¿verdad? Mi tía. Así que también está prohibido la relación carnal con una tía. Eso es sencillo. El 13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, pues la carne de tu madre es lo mismo, una tía. Lo que pasa es que en el primer caso del verso 12 es una tía paterna, que es más cercana todavía en consanguineidad. Y ahora en el verso 13 es la hermana de mi madre, que es mi tía, ¿ve?, materna. ¿Okay? Es básicamente lo mismo. Ahora el verso 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, a su mujer no te acercarás, tu tía es. Fíjense que aquí tampoco está envuelta la cuestión de consanguineidad, porque la hermana de mi padre, la desnudez del hermano de tu padre, o sea, está hablando de la esposa del hermano de mi padre, ¿ah?, es mi tía. O sea, es mi, yo no sé si hay otra palabra para eso, si no creo que exista la palabra tiastra, ¿verdad? Pero es mi tía legal, pero no es mi tía carnalmente, ¿verdad? No hay consanguineidad. Sin embargo, está incluida en la prohibición. Vamos a leer otra vez. La desnudez, perdón, la desnudez del hermano de tu padre. Eso quiere decir, tía política, gracias, ese es el nombre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, a su mujer no te acercarás. O sea, la mujer del hermano de mi padre, ¿ve?, que no es mi tía, literalmente, pero es tía política. Sí, tío político o tía política. Muy bien, gracias. Esa es la palabra. Entonces, el verso 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. Así que la esposa de mi hijo, también tengo que respetarla, no puedo tener relación carnal con la esposa de un hijo, ¿verdad? Eso es aberración, eso es degeneración, eso es corrupción, y está totalmente prohibido en la Torah, es inmoral totalmente, aunque no lo parezca. Para las naciones paganas nada de esto es inmoral, ese es el problema. Por eso es que muchos paganos practican todas estas cosas, eso no es inmoral para ellos, pero para nosotros sí, porque lo dijo nuestro padre. Verso 16. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, desnudez de tu hermano es. ¿Ve? Otra vez no está envuelta la consanguineidad, porque la esposa de mi hermano no es nada mío, ¿ve?, de sangre, no es nada mío en términos de sangre, pero dice que es la desnudez de mi hermano. O sea, es como descubrir la desnudez del hermano. Así que la esposa del hermano está incluida en las relaciones prohibidas. Verso 17 dice: la desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, a la hija de su hijo o de su hija no tomarás para descubrir su desnudez, su propia carne son, perversión es. Aquí usa la palabra perversión en esta traducción. O sea que aquí está contemplando entonces a una mujer y su hija. O sea que yo no puedo tener relación carnal con una mujer y a la vez con su hija. ¿Okay? Eso está claro, me parece a mí. Eso se da mucho por ahí en la sociedad en que vivimos. Incluso a veces, aquí está hablando de una hija que no es hija suya. ¿Eh? Sin embargo, se incluye la hija de uno, obviamente. Y eso se está dando mucho en Puerto Rico últimamente. Cada vez meten preso a un hombre en la cárcel aquí, cada vez, casi cada mes. Meten a alguien en la prisión, a un hombre en la prisión, porque ha tenido relaciones, incluso ha embarazado a su propia hija carnal. Sí, sí puede ser a la hijastra y obviamente la hija también, ¿verdad? Pero la hijastra está incluida, aunque no sea hija tuya, es como si fuera tu hija y tienes que respetarla. Estaba diciendo que ya aquí casi cada mes meten preso a un hombre por violar, o no necesariamente violar, pero por tener, porque a veces ella es consciente, pero como quiera se considera violación. En términos legales es violación, pero en términos digamos morales, no es violación si la niña consiente, ¿verdad? Pero como quiera está prohibido, la Torah lo prohíbe drásticamente. Okay. Si es mayor de edad no es violación, si es menor de edad se considera violación en las leyes del país, ¿verdad?, donde vivimos.
Sí, hay muchos hombres aquí que hacen eso. Toman otra mujer, que y esa mujer tiene hijos de otro hombre, entonces crían esas hijas y después el hombre tiene relación carnal con alguna de esas hijas, en algunos casos con varias. Y eso aquí es un delito muy grave, se condena con cárcel. Okay, aquí se paga con cárcel ese delito. En la Torá, si el Estado de Israel fuera observante de la Torá, eso se paga con la muerte. Okay. En la Torá no se juega con eso. Esos casos se pagaban con la muerte en el Estado de Israel cuando era una teocracia. Ya no, porque ahora Israel no es una teocracia. Ok, entonces vamos al verso, 18. Dice, a una mujer y a su hermana no desposarás tomándola como rival para descubrir su desnudez en adición a ella durante su vida. Hay que detenerse aquí para analizar un poco esto. Fíjense que Jacob se casó con dos hermanas, ¿verdad? Pero eso fue antes de la Torá, o sea, antes de tener la Torá escrita. Eso se permitía. Un hombre podía casarse con una mujer y con su hermana. De hecho, a Jacob le sucedió. No porque él quiso, sino porque lo engañaron. Pero como quiera que sea, la solución habría sido que dejara a una de las dos. Sin embargo, Yahweh no dijo eso. Lo que hizo Yahweh es que las protegió a las dos. Y las ayudó a las dos. ¿Ve? Pero eso era antes de la Torá. Después de haberse escrito la Torá, entonces eso está totalmente prohibido en Israel. Es más, la prohibición va un poco más allá de tener como esposas a dos hermanas. La prohibición va incluso en caso de que muera. Perdón, en caso de que se divorcie de esta mujer. Para luego casarse con la hermana de esa mujer, eso está prohibido también en la Torá. ¿Okay? Solamente la muerte libera, la muerte de una de ellas dos, libera al hombre para casarse con la otra. Vamos a hacerlo más claro. Este hombre está casado con esta mujer, no puede juntarse otra vez, ni casarse, ni tener relación con la hermana de esa mujer, mientras su esposa vive. ¿Okay? Pero si su esposa muere por alguna causa, que muere joven, vamos a decir, y entonces este hombre puede casarse con la hermana de esa mujer, porque ya esa mujer, que era su esposa, murió. Esa es la única diferencia, o sea, la única concesión, vamos a decir. Pero mientras ambas vivan, aunque se divorcie de una, no puede casarse con la otra. Y hoy día, pues tampoco puede casarse con las dos a la vez, pero en aquellos tiempos sí se podía, ¿verdad? Casarse con dos mujeres a la vez, pero no podían ser hermanas. Ok, verso 19. En el caso de las esclavas, era diferente. Sí, porque esclavas y cautivas de guerra eran diferentes. Ellas podían tenerse como concubinas. En aquellos tiempos estoy hablando, ¿verdad? Hoy día las naciones modernas no permiten eso, pero las naciones antiguas sí, y está incluido Israel, y se podían tener concubinas, pero eso es diferente, o sea, aunque no sé a qué se refiere la pregunta, porque dice, y en el caso de las esclavas, pero entonces la pregunta no especifica qué es lo que quiere decir. Pero, por lo tanto, lo que yo entiendo es de si podía casarse con esclavas, y sí, se podía. Ok, entonces, ok, pregunta aquí, dice, en caso de la muerte de la madre, ¿se podía casar con la hijastra? Bueno, la Torá no lo especifica, por lo tanto, es optativo, sí, creo que sí. Creo que la respuesta es sí. Solamente en caso de la muerte de la madre se podía casar con la hijastra. Y eso yo lo digo aplicando el principio del versículo 17. ¿Ve? Aplicando el mismo principio,
de que una mujer con su hermana no puede tenerlas juntas, pero que si se muere tu mujer, entonces puede casarte con la hermana de ella. Si se aplica ese principio a la hijastra, pues también me parece que sí, que se puede aplicar. Ok, vamos al verso 19. Dice, y a una mujer en la impureza de su menstruación no te acercarás para descubrir su desnudez. Hay que detenerse ahí. Eso es lo que se llama una mujer que está en nidá, ¿verdad? Nidá. Nidá quiere decir una mujer que está en el periodo de su menstruación. Esa es la nidá. Y dice que no te acercarás para descubrir su desnudez. O sea, eso está hablando de la esposa, ¿verdad? Está hablando de tu esposa. Que todos los días de la nidá, que dure ese periodo de menstruación, y un poco más después de los 7 días de menstruación, hay que añadir algunos días más para seguridad, no se debe acercar, no debe tener relaciones carnales. Los paganos hacían eso, y los paganos hacen eso todavía. Pueden tener relaciones carnales con su esposa, aún estando en nidá, lo cual es no solamente asqueroso, sino que es peligroso para la mujer y para el hombre también. Peligroso físicamente, ¿no? Puede tener inflamaciones terribles y puede causar, en ambos casos, para ambos, puede ser peligroso, ¿verdad? Físicamente, médicamente puede ser peligroso. Sin embargo, la Torá no dice que la prohibición es porque es peligroso. Simplemente lo dice, eso es un hook. Estos son los hukim, ¿verdad? Mandamientos que no se explica por qué, pero solamente porque lo dice nuestro papá. Verso 20. Y con la mujer de tu prójimo no te acostarás para eyacular, mancillándote con ella. Eso es claro, ¿verdad? Esa es lo que prohíbe el mandamiento, que dice no cometerás adulterio. Y aquí se explicita. ¿Qué significa adulterio? Adulterio significa acostarse con la mujer de tu prójimo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Dice Joel que físicamente está comprobado que no se debe tener relaciones durante la menstruación, debido a que se necesita la recuperación o regeneración de los tejidos que sucede durante ese periodo. Muy buen comentario, sí, médicamente eso es así. Aparte de que para el hombre también... puede causarle una irritación, ¿verdad?, en su carne, una inflamación peligrosa, que si se... Porque recuerden que ya el otro día hablamos algo parecido a esto, ¿no? Causa endometriosis en la mujer, dice Yehudim. En el hombre también puede causar una irritación, una inflamación, ¿verdad?, en su carne, que pudiera, si se repite mucho eso, pudiera incluso convertirse en cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ya aclaramos el verso 20, que se refiere, que es una explicación o explicitación de lo que es el adulterio, que es acostarse con la mujer de su prójimo. Añade otro hermano que puede causar uretritis, prostatitis, etcétera. Muy bien, pasamos ahora al verso 21. Dice, y tu descendencia no ofrecerás para hacer pasar al Molech, y no profanarás el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. El Molech es lo que todo el mundo conoce como Moloch, ¿verdad? Moloch. En hebreo se dice Molech. Está, fíjese cómo inyecta aquí algo distinto, diferente al tema. Está hablando de relaciones carnales, y de pronto como que hace un paréntesis e incluye ofrecer a los hijos para hacerlos pasar al Molech. Eso quiere decir hacerlos pasar por fuego en honor a la deidad que se llama Molech o Moloch. ¿Okay? Eso está prohibido también. ¿Por qué? Porque esa era uno de los pecados graves, grandes, que cometían los cananeos. Todas las distintas tribus de Canaán, cananeos, pereceos, heveos, jebuseos, etcétera, todas esas tribus practicaban todos estos pecados. Y entre ellos, uno de los pecados prominentes que cometían era el hacer pasar sus hijos por el fuego en honor a Molech, a Moloch. ¿Okay? Entonces por eso inyecta aquí eso que no tiene que ver con relaciones carnales, pero era uno de los pecados grandes de Canaán. Entonces pasa al verso 22, que es el verso problemático de los judíos homosexuales. Dice, no te acostarás con varón como se hace con mujer. Abominación es. Está claro como Argentina, agua, como el agua argentina, que aquí está hablando en contra de la de la homosexualidad. Dice, no te acostarás con varón como se hace con mujer. Abominación es. Una vez yo tuve una larga compartir de cartas, de correos, con una mujer judía lesbiana, y ella se pasó defendiendo todo el tiempo su postura, ¿no?, de que la homosexualidad no es mala, no es pecado, y yo le decía que sí, y yo le decía que la Torah lo prohíbe, y entonces ella dijo, ah, ese es el pasaje en el que en realidad tropezamos un poco. Cuando llega ese pasaje en las lecturas de la Torá, pues ahí tenemos un problema. Pero ellos le dan otras explicaciones, ¿verdad? Pero la Torá no da explicaciones, simplemente dice, no te acostarás con varón, como se hace con mujer. Y después dice, abominación es. Abominación quiere decir algo detestable, algo asqueroso, algo abominable, algo odioso. Eso es lo que significa abominación, ¿verdad? Y entonces está muy claro que la homosexualidad entonces está totalmente prohibida por la Torá. Hace poco me escribió una persona, un hombre homosexual por internet. Yo no sé quién es, por eso lo menciono, ¿verdad? Ustedes tampoco saben quién es, yo no sé quién es anónimo. Pero me escribió contándome su problema, que quiere servir a Yahweh, quiere obedecer la Torá, pero ha sido siempre homosexual. Entonces, pues, lo mejor que le puede decir es que simplemente trate de abstenerse de llevar a cabo los actos, ¿verdad?, que llevan a cabo los homosexuales. Si siente atracción por el otro hombre, pues que se abstenga, ¿verdad?, que subyugue ese deseo. Y así puede hacerse. Entonces le dice la relación de los eunucos, como el maestro dijo que hay hombres que se hacen eunucos por el reino del cielo. Eso significa eso, ¿verdad? Abstenerse de tener la relación prohibida. Entonces ahí se hace, es como hacerse eunuco por el reino, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza de las personas homosexuales, ¿verdad? No es que se van a perder por ser homosexuales. No es que se van a perder por sentir esa atracción hacia gente de su propio sexo. No es por eso que se pueden perder. No es por eso que van a ser dejados fuera del reino. Es por la práctica de la homosexualidad, que es diferente. ¿Okay? Porque aquí nos dice la Torá, no desearás. No dice la Torá, no desearás. No dice la Torá, repito, a propósito, no dice la Torá, no tendrás deseo por otro varón. Dice, no te acostarás con varón. Y es importante que ustedes capten esto para que puedan aconsejar a personas que le piden ese consejo, ¿verdad? Un muchacho que siente atracción hacia personas de su propio sexo puede vencer eso, puede vencerlo. No necesariamente tiene que ceder a sus deseos. Y mientras haga eso, entonces puede estar en terreno seguro. Ahora, si accede a sus deseos y se acuesta con otro varón, entonces se le aplica lo que dice Shaul, los homosexuales no entrarán al reino. Pero eso es si practican la homosexualidad, si practican las pasiones bajas, si le dan rienda suelta a las pasiones bajas de su carne, ¿verdad? No entran al reino. Pero aquellos que son verdaderamente humildes, mansos de corazón y se sujetan a la Torá y no practican los deseos de su carne, esas personas tienen esperanza. ¿Okay? Ah, llegó Pastor Giorgio, Jorge, no sé. Sí, es una lucha espiritual, a menudo por falta de apoyo. Bienvenido, Pastor. Ok, pasamos al verso 23. Dice, con ninguna bestia te ayuntarás para mancillarte con ella, ni mujer se pondrá delante de un animal para ayuntarse, depravación es. Es un tema un poquito violento, ¿verdad? Pero eso es así, está ahí en la Torá. Y eso lo practicaban muchísimo los cananeos. Y cuando digo cananeos, digo los habitantes de Canaán, no necesariamente cananeos de raza, sino todos los habitantes de Canaán, ¿verdad? Sean heveos, pereceos, todas las tribus aquellas que mencionan en la escritura. Ellos practicaban esto. Bestialismo se llama, bestiality o bestialismo, sí. Ayuntarse un hombre con una bestia, no importa qué bestia sea, eso es pecado, eso está prohibido por la Torá, eso mancha, dice ahí, para mancillarse con ella, o sea, para mancharse con ella. Eso es zoofilia, exacto. Entonces, este es el único de todos estos preceptos de este capítulo en los que se especifica claramente que aplica lo mismo al hombre que a la mujer. Y dice, ni mujer se pondrá delante de un animal para ayuntarse. Es lo mismo, que sea hombre o mujer, aplica igual el mandamiento. En algunos otros casos no aplica igual. ¿Okay? No se dejen enredar por algunos predicadores que dicen que todos estos mandamientos aplican por igual al hombre y a la mujer. No, en la fe hebrea no es así. Pero a los que se especifica que sí aplica, pues esos aplican, ¿ves? En este caso se especifica que lo mismo aplica este mandamiento al hombre que a la mujer. Y hoy día eso no se practica mucho, pero sí se practica por ahí, entre los paganos, no es tan común como antes, pero se hace esa depravación de tener ayuntamiento con animales, ¿verdad? Lo llama aquí la Torá depravación. ¿Okay? Lo mismo que la necrofilia, y eso no lo menciona aquí, pero también es una depravación la necrofilia, sí, que es relación sexual con un cadáver. Válgame. Suena increíble, ¿verdad? Pero hay quien lo hace. Hace poco salió una noticia por ahí en la televisión de alguien que hacía eso. Y que lo hizo por muchos días, no sé cuánto tiempo, con una mujer que ya había muerto. ¿Okay? Pero esa es otra cosa. En cuanto a este versículo, se refiere a los animales. Muy bien, el verso 24. Dice, no os manchéis con ninguna de estas cosas. Quiere decir que todas estas prácticas manchan la persona, manchan el alma. Ya que con todas estas cosas se han mancillado las naciones que yo voy a expulsar ante vosotros. Ahí está lo que estábamos diciendo. Todos estos pecados que enumera este capítulo son los pecados notorios o muy notables en las naciones paganas de la tierra de Canaán. Y dice que por eso iban a ser expulsadas de esa tierra. Verso 25, la tierra se había impurificado, o sea, se había contaminado. E hice caer su iniquidad sobre ella, y vomitó la tierra a sus habitantes. Fíjense que aunque esto está en el futuro, en el momento que se escribe, se plantea como una cuestión pasada. La tierra vomitó a sus habitantes. Sin embargo, eso estaba futuro todavía para Moisés. Verso 26. Empero habréis de observar vosotros mis fueros y mis leyes, y no habréis de hacer ninguna de estas abominaciones. Ni el nativo ni el extranjero que reside entre vosotros. Quiere decir que en Israel, ¿verdad?, no podía ir un extranjero a cometer estos pecados, a hacer estas prácticas, y después decir, bueno, yo soy extranjero, yo no tengo que obedecer esas leyes de la Torá, pues yo puedo hacerlo. No, señor. Eso estaba prohibido también para los extranjeros. Ahí lo dice específicamente, ni el nativo ni el extranjero que reside entre vosotros. ¿Okay? Eso es depravación. En hebreo se dice tevel, depravación. Okay. Verso 27, pues todas estas abominaciones han cometido los pobladores de la tierra, los que os precedieron, y se mancilló la tierra. Que no os vomite la tierra a vosotros, al impurificarla a vosotros, como ha vomitado a la nación que os precedió. ¿Okay? Ya que todo el que hiciere alguna de estas abominaciones, serán truncados, ese es el caret, las personas incursas del seno de su pueblo, serán eliminados del seno de su pueblo, ¿verdad? En algunos casos se eliminaban por muerte, aplicaban la pena de muerte. En otros casos se aplicaba la pena de... O sea, el caret puede aplicarse también como pena de expatriación. Los expatriaban. Y en algunos otros casos se aplicaba el caret como una medida de aislamiento. Dentro de la nación todavía, pero los aislaban, los separaban del pueblo. Verso 30, y habréis de cuidar mi observancia, a fin de no incurrir en estas costumbres y abominaciones, las que fueron cometidas antes de vosotros, y no os mancillaréis con ellas, yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vuestro poderoso, ¿verdad? ¿Okay? El caret, también comentan los rabinos que en algunos casos el caret... Voy a leerlo para compartir este pensamiento, es muy importante. Dice, cuando comentando lo de que serán truncadas las personas, dice aquí el comentador, muerte natural decretada por el creador de toda vida, o puede ser muerte espiritual. Caret puede representar tres formas distintas de pena para las personas que incurran en alguna transgresión sancionada por caret. Número uno, la persona puede ver su vida truncada y morir antes de alcanzar la vejez, pero la muerte alcanza en este caso solo a su cuerpo físico y no a su alma, que podrá gozar de la quietud del mundo venidero. Mira qué interesante, está diciendo aquí el comentador rabínico, que alguien pregunta cómo se escribe en hebreo qué, la palabra karet, K-A-R-E-T, digo en transliterado sería, ¿no? K-A-R-E-T, caret. Dice el punto número uno en que se aplica la caret. No, es K-A-R-E-T. Olvídense de la C española. Es K-A-R-E-T. Ok, punto número uno es que, fíjese, la persona que se le aplica caret, gracias, Hubert, así es la forma correcta de escribirlo, no necesariamente se le aplica la pena de muerte literal. Dice que la persona, lo que quiere decir es, no necesariamente la persona se pierde si se le aplica caret. Dice que se le puede representar la muerte física, pero no necesariamente la muerte espiritual de su alma, ¿verdad? Ese es el punto número uno. El punto número dos dice que el caret puede afectar especialmente el alma del infractor, que no gozará de la quietud del mundo venidero. O sea que si es un pecado sumamente grave, el caret no solamente implica que la persona muere antes de tiempo, sino que también no entra al reino. ¿Okay? A la persona que comete caret, que le aplican caret. Ahora, dice que no siempre la pena de muerte se aplicaba así físicamente, literalmente, que alguien mataba al ofensor. No siempre. Muchas veces se aplicaba en Israel, sencillamente se dejaba en manos del padre, y Yahweh era el que aplicaba el caret. En ese caso la persona moría joven, no necesariamente moría en el momento, ¿verdad? Podía durar unos años, pero moría joven. Eso se considera caret también. Y la tercera categoría es la de aquellas personas que incurren en relaciones incestuosas, pues aquellas sufren del caret más absoluto, que afecta a su cuerpo y a su alma. ¿Ok? Termina la cita. Eso era lo que quería citar del rabino Mordejai. Que fíjense que el caret por las relaciones incestuosas es el más drástico, ¿verdad? Porque dice que afecta su cuerpo y su alma, válgame. Así que eso es muy peligroso, hay que apartarse de todas esas prácticas
corruptas de la humanidad, ¿verdad?, de los paganos. Y entonces esas son las cruciales, los pecados cruciales. Hay otros, esos son los pecados de muerte que llama, ¿se acuerda que Jacobo, que no se llama Santiago, se llama Jacobo o Jacob, dijo que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte? Y dice que por los pecados que no son de muerte se puede orar para que esa persona se salve, pero por los pecados que son de muerte dice que ni siquiera hay que orar por eso, o sea, por la persona que comete ese, un pecado de muerte. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de eso en las congregaciones, muchas veces me preguntan, ¿y cuáles son los pecados de muerte? ¿Eh? Entonces, yo los refiero a Levíticos 18. Ahí están mencionados los pecados de muerte. Personas que cometen esos pecados, no hay que orar por ellos. Eso es lo que dice Jacob, no lo digo yo. No hay que orar por ellos. El Padre podría tener misericordia de ellos, pero están totalmente en las manos del Padre. Él restituirlos y perdonarlos o aplicarles caret. Ok, hasta aquí llega el estudio de hoy. Vamos entonces ahora a concluir la grabación. En términos de la grabación solamente nos despedimos de nuestros oyentes, deseándoles la bendición del Todopoderoso, en el nombre de Yahshua, el Mesías. Hasta la próxima. Shalom.